La vez pasada estuvimos hablando de los profetas, ¿no? Dijimos que el Antiguo Testamento pues tenía tres grandes divisiones. La primera división sería pues el Pentateuco. La segunda grande división serían los profetas. Y la tercera división serían los escritos o los salmos, como dice el Evangelio de Lucas. Entonces estamos en la segunda división y decíamos que en la segunda división tenemos dos como subdivisiones: los profetas mayores y lo que consideramos los profetas menores. Los profetas mayores no era porque fueran más importantes, sino que el contenido de sus profecías era mucho más grueso. En ese caso tenemos pues Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y hoy completaríamos la parte de los profetas estudiando los 12 profetas menores. Ahora, como venimos diciendo, no es que fueran menores en el sentido de que fueran menos importantes que los mayores, sino decimos que son menores en el sentido de que el contenido de su profecía es mucho más pequeño. Entonces, para entender un poco la figura de los profetas, es bueno tener un poco el panorama histórico de la nación de Israel. Entonces, así viéndolo como a grandes rasgos, pues nosotros sabemos que la historia de Israel comienza pues con Abraham, Isaac, Jacob, que es lo que nos narra Génesis. Ellos van a Egipto, termina ahí el libro de Génesis. Después encontramos los libros de Moisés que Dios saca a Israel de Egipto, rumbo a la tierra prometida, establece a la nación en la tierra prometida. Después viene la generación de Josué. La generación de Josué pues conquista la tierra, establece el reino. Y de ahí vienen un periodo de casi 400 años de jueces, un periodo de mucha decadencia, un periodo donde el pueblo se olvidó de Dios, la ley de Dios, y en ese periodo pues surge la figura de los jueces, que fueron hombres que Dios usó para liberar un poco a la nación de sus enemigos. Pero al final de ese periodo comienza a existir lo que conocemos como el periodo de la monarquía. Se establece el primer rey en Israel, que es Saúl. Después viene David. Comienza el periodo glorioso del reino de David, sigue Salomón, pero todos sabemos que Salomón apostata. O sea, al final de su vida él se casa con mujeres paganas y los pecados de Salomón traen como consecuencia la división de la nación. Entonces, después de Salomón, el reino se divide en dos, ¿sí? El reino del sur y el reino del norte. Las 10 tribus del norte, que se llamaban o eran conocidas como Israel, y el reino del sur, que principalmente era la tribu de Judá. Entonces, ahí comienzan a haber dos linajes durante un periodo bastante amplio, donde surgen las figuras de los profetas. Entonces, en ese periodo de división y de decadencia, cuando se divide la nación, comienzan a surgir los profetas. Después, pues, al resultado de la necedad del pueblo de Israel, las 10 tribus del norte son cautivas por el reino de Asiria, destruidas, no se vuelven a restaurar, y el reino del sur, más adelante, posteriormente, también va en cautiverio por Babilonia, ¿sí? Ahí comienza el periodo de cautiverio del reino del sur en Babilonia, y a los 70 años, como ya lo había dicho también Jeremías y Ezequiel, Dios restaura la nación, o sea, permite que un rey, Ciro, él tenga el deseo de que los judíos que quisieran pudieran volver a Israel, y ellos vuelven primero un grupo de manos de Zorobabel y de Josué, después vuelven Nehemías, Esdras, y ahí viene el último periodo del Antiguo Testamento, que es el periodo de la restauración de Jerusalén, el templo y los últimos libros. Entonces, es bueno a veces tener ese panorama, porque en medio de ese panorama es que surgen los profetas, ¿sí? Entonces, ¿cuándo comienzan a surgir los profetas? Pues los profetas comienzan a surgir cuando hay la división del reino y Dios comienza a enviarles al pueblo de Israel profetas para que ellos comiencen a exhortar a la nación, pues que va rumbo al exilio por causa de sus pecados. Entonces, bueno, la vez pasada estuvimos hablando de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Entonces, hoy vamos a hablar de los 12 profetas menores en medio de ese contexto histórico. Entonces, los 12 profetas menores son los siguientes: son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los 12 profetas menores, que en las versiones de los judíos, las versiones del texto hebreo, aparecen siempre juntos. No aparecen en libros separados, sino es un solo libro, el libro de los profetas menores. ¿Sí? Ahora, ellos comienzan a profetizar en el siglo VIII, más o menos en la misma época donde profetizó Isaías. ¿Sí? Más o menos del 790, estamos hablando, al 740, 725, tenemos el ministerio de los profetas del siglo VIII, que fueron los siguientes. Con Isaías profetizó Amós, Oseas, Miqueas, posiblemente Jonás y Abdías. Esos serían los profetas del siglo VIII. Entonces, en el siglo VIII tenemos a 6 profetas menores: Amós, Oseas, Miqueas, Joel, Jonás y Abdías. Después tenemos en el siglo VII, que son contemporáneos al profeta Jeremías, a Sofonías, Nahum y Abacuc. ¿Listo? Y después tenemos en el siglo VI a Ageo y Zacarías, que ya es después del retorno del exilio. Y el último profeta que tenemos del Antiguo Testamento sería Malaquías, siglo V, contemporáneo a Nehemías. Entonces, bueno, ya viendo un poco la época donde ellos profetizaron, vamos a mirar un poco el contexto de cada uno de los profetas menores y ver un poco, porque es que hoy, definitivamente, como es una panorámica y son bastantes, entonces tenemos que pasar un poco rápido. Entonces, el primero que vamos a mirar, el primero que comienza a profetizar es Oseas. Oseas profetiza en el año 785 antes de la era cristiana, y su ministerio fue bastante amplio. Su ministerio duró casi 70 años, abarcando prácticamente los últimos reyes de la nación, de los reyes de la dinastía de las tribus del norte de Israel, hasta el cautiverio. ¿Sí? Él fue uno de los profetas, él y otro, pero principalmente Oseas, fue el profeta que Dios envió a predicar especialmente al reino del norte, las 10 tribus del norte. Ahora, si nosotros miramos el contexto, porque por eso hicimos al comienzo un poco el panorama amplio de la historia de Israel, nosotros vemos que cuando se divide el reino de Israel, la nación de Israel, en los dos reinos posteriormente a Salomón, las tribus del norte, las 10 tribus del norte, que en la Biblia ya se llamarían Israel, ellas fueron las que más rápidamente se corrompieron. De todos sus reyes no hubo un rey bueno, todos fueron impíos. Y la causa de esto fue que cuando el rey del norte, Jeroboam, se dividió del rey del sur, él, para que las tribus no fueran a adorar a Jerusalén, ni su corazón estuviera con el reino del sur, él estableció unos lugares de culto en las tribus de Israel, en las 10, y eso hizo que establecieran un nuevo culto con sacerdotes que no habían sido puestos por Dios, y él estableció un tipo de religión en el reino del norte donde se adoraba a Jehová, pero no de la manera que Dios había dicho en la ley. Entonces ellos crearon varios lugares altos y en su culto introducieron a sacerdotes que no eran sacerdotes que Dios hasta había establecido, hijos de Leví. Y estos sacerdotes y estos reyes del norte mezclaron el culto a Jehová con otros cultos, el culto a Baal y el culto a otras entidades o ídolos de los fenicios, de los filisteos, de los cananitas. Entonces, generalmente, Israel se caracterizó por su apostasía. De ahí tenemos reyes tan apóstatas como lo fue Acab con su esposa Jezabel. Y casi toda la dinastía de los reyes de Israel fueron hombres impíos, fueron hombres apóstatas, fueron hombres crueles, fueron hombres asesinos. Y la apostasía de las tribus del norte no solo fue la apostasía de los reyes, sus sacerdotes eran impíos, practicaban un culto impío, habían desechado la ley, el conocimiento de Dios, y no solo en cuanto al gobierno, no solo en cuanto a la parte espiritual y religiosa había sido pervertida, sino que la nación, principalmente en aquellas épocas de prosperidad económica, se pervirtió. Entonces era una nación entregada al robo, era una nación entregada al asesinato, a la corrupción, a la mentira. Era una nación que oprimía a los pobres, era una nación que oprimía a los inocentes, era una nación que rechazó constantemente los profetas. O sea, el reino del norte se caracterizó por una desenfrenada apostasía. Ahora, lo interesante es que a ese reino Dios le envía profetas muy importantes. Antes de los profetas menores, nosotros sabemos que Elías, Eliseo, esos profetas profetizaron para esos reyes impíos. Cuando Eliseo acaba su ministerio, el que comienza o el que es enviado por Dios a predicar al norte es Oseas, ¿sí? Al reino del norte. Su ministerio fue bien amplio, fueron 70 años de ministerio hasta que el reino del norte fue llevado cautivo. Y la división del libro puede ser fácilmente hecha en dos partes. Tenemos del capítulo 1 al capítulo 3 la vida de Oseas. Dios le manda a Oseas casarse con una mujer que era ramera y tener hijos con esa mujer que era ramera, porque de alguna manera Dios iba a hablarle a la nación a través de la experiencia del profeta. Porque así como Oseas es llamado a amar a una mujer prostituta, ramera, y a tener hijos de prostitución, así era espiritualmente la nación de Israel. La nación de Israel se prostituyó tras los ídolos, la nación de Israel rompió el pacto y fue infiel al matrimonio con Dios. Pero a pesar de eso, y especialmente estas 10 tribus que fueron las más propensas a corromperse rápidamente, Dios les manifestó su amor, Dios les envió profetas, Dios los llamó constantemente al arrepentimiento. Entonces, la apostasía del reino del norte es una apostasía que nos habla de el acelerado proceso de una nación que va rumbo a la destrucción, una nación que rechaza a Dios, una nación que no tiene en cuenta la palabra de Dios ni lo que Dios ha establecido, y por ende viene el juicio de Dios. Pero Dios, antes de juzgar, manifiesta su amor y envía profetas y llama al pueblo al arrepentimiento. Entonces, la primera parte del libro nos habla de esa experiencia, la vida de Oseas con esta mujer, los hijos y el significado profético que eso tenía hacia la nación. Después del capítulo 4 al capítulo 14, ya tenemos mensajes donde prácticamente pues se hace un juicio hacia el pecado de los reyes, como decíamos, hacia los sacerdotes, hacia el pueblo. Y también se hace constantemente un llamado de ese pueblo a volverse a Dios. A pesar que fue un pueblo que pervirtió el mensaje de Dios, corrompió el culto verdadero, estableció un sacerdocio falso, se llenó de ídolos, se llenó de falsa adoración, Dios le amaba, Dios le llamaba, Dios le anunciaba su palabra constantemente a través de sus profetas. Podemos leer, por ejemplo, un pasaje ahí en Oseas 11, capítulo 11, verso 2, donde vemos cómo, a pesar de todo, vemos a Dios llamando a este pueblo al arrepentimiento, Dios llamando a este pueblo a volverse a Él. Y el pueblo pues estaba en una aparente prosperidad. Por ejemplo, Jeroboam II, él fue un rey que prosperó mucho, tenía paz con sus enemigos, crecía económicamente y el reino estaba avanzando. Entonces, eso daba una falsa seguridad a este pueblo de que estaban bien, pero en realidad, aunque prosperaban económicamente, moral y espiritualmente, iban en un deceso extraordinariamente rápido y que los iba a llevar al juicio de Dios. Entonces, mire lo que Dios, por ejemplo, habla ahí en Oseas 11:2, hablando de su actitud hacia ellos y la respuesta de ellos. Dice: cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Miren lo interesante, Dios los llamó, no fue que Dios nos llamó, Dios llamó, Dios envió profetas, Dios alzó su voz en medio de estos tiempos, Pero este pueblo no quiso escuchar, este pueblo se alejaba hacia los falsos dioses. Ahora, como les decía, no era que ellos no tuvieran un culto a Jehová. En realidad ellos crearon varios lugares de culto a Jehová y en realidad la religión en esa época no menguó, aumentó. Pero era una religión falsa, era una religión mezclada, era una religión con un sacerdocio que no tenía en cuenta la palabra de Dios. Era una religión que pervirtió el nombre de Jehová, introduciendo ídolos falsos a la adoración. Entonces no necesariamente que la religión abunde o que el culto abunde quiere decir que Dios está siendo agradado, ¿sí? Porque a veces lo que abunda es una religión falsa. A veces nosotros, por ejemplo, hay una estadística a nivel mundial hoy que, por ejemplo, Brasil es el país a nivel mundial que más manda misioneros. Y yo un día estaba hablando con una persona allí en Brasil y él me decía, Brasil es el país que más manda misioneros a nivel mundial, pero la pregunta es, ¿qué clase de misioneros? ¿Sí? Y lo interesante es que cuando uno comienza a mirar los misioneros, salen de organizaciones religiosas como nosotros la conocemos acá, como la Oración Fuerte al Espíritu Santo, que prácticamente es una secta neopentecostal. O sea, es una iglesia que dice ser cristiana, pero que se alejó totalmente de la doctrina cristiana y lo que practica es una especie de sincretismo de otras religiones mezcladas con el cristianismo. Algo aberrante, algo que es hediondo cuando uno lo compara con la doctrina bíblica. Y ellos mandan una gran cantidad de misioneros. Entonces, la abundancia de religión o la abundancia de actividad religiosa no quiere decir generalmente que se esté adorando al Dios verdadero ni se esté sirviendo. Al contrario, entre más el Dios verdadero los llamaba a través de sus profetas, ellos más se alejaban. Fue una nación que no solo pecó por causa de un liderazgo impío, los reyes eran realmente hombres impíos, sino que el pueblo siguió a estos reyes y a los sacerdotes que también eran impíos y se entregaron a todo tipo de inmoralidad y también a todo tipo de falsa religión. Dice ahí, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole los brazos y no conoció que yo le cuidaba. O sea, el mismo reino de Israel no conoció que toda la prosperidad, todos los beneficios, todas las bendiciones que Dios les concedió en esa época venían de parte de Dios y en vez de adorar a Dios, quien era quien les cuidaba, le dieron las espaldas, ¿no? Dice ahí el 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos comida. Aquí vemos la actitud de Dios. A veces los cristianos, yo creo que es también por falta de leer un poco el Antiguo Testamento, llegan a pensar que el Dios del Antiguo Testamento es un tirano, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Pero eso es una idea que no se encuentra en las Escrituras. Leer el libro de Oseas es leer la historia, comenzando en los primeros capítulos, de Dios hablándole a un profeta diciéndole, ve y ama a una mujer ramera, ten hijos con ella. Cuando ella se va y se vuelve a prostituir con los ídolos y termina esclava, Dios le dice, o sea, ve y vuelve y cómprala, redímela para ti y ámala. Y uno dice, ¿por qué Dios manda hacer eso a Oseas? Y la enseñanza de esa experiencia es que eso era lo que Dios estaba haciendo con el reino de Israel. Dios amó una nación, hizo un pacto con esa nación se prostituyó tras los ídolos, esa nación se pervirtió, esa nación cayó en esclavitud espiritual, esa nación se corrompió y Dios la volvió a amar. O sea, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios que llama al pueblo al arrepentimiento. Es interesante que Dios envíe un profeta al reino del norte. Era un reino que los reyes eran terribles. Usted lee Reyes, Crónicas, y usted va a ver la historia de esos reyes y eran totalmente impíos. Y el pueblo caminó con ellos en esa impía. Y los sacerdotes también. La religión que ellos tenían era totalmente profana, falsa, antibíblica en el sentido de lo que Dios había establecido en el libro, en los libros de Pentateuco. Y aún así Él los amaba. Aún así Él les llamaba. Entonces el Dios del Antiguo Testamento que manifestó amor hacia Israel en sus jornadas de mayor decadencia fue el mismo Dios que envió a su Hijo Jesucristo. Fue el mismo Dios que nos redimió a través del sacrificio de su Hijo. No hay un diferente Dios, Él es el mismo, Él es inmutable, Él no puede cambiar. Pensar que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento es corromper la imagen del Dios que nosotros encontramos en la Biblia como inmutable. O sea, Él no cambia, Él es el mismo. Él manifiesta su carácter, su amor, su justicia y su verdad en todos los tiempos. Entonces, Oseas es un libro particular enviado por... Es un profeta particular enviado por Dios al reino del norte en el peor tiempo de decadencia. Y él profetiza los 70 años antes del cautiverio. Cuando ellos no escuchan a Dios, pues como el mismo profeta Oseas lo dice, Dios lo va a pasar por la disciplina, una disciplina que sería a través del reino de Asiria. ¿Listos? Entonces ese fue Oseas. Ahora vamos con el siguiente profeta menor, que sería Joel. Poco sabemos de Joel, pero por lo que se entiende, él profetizó durante el reinado de Joás, rey de Judá, siglo VIII. La profecía de Joel tiene tres partes. Ellos estaban viviendo una plaga de langostas que devastó toda la tierra, destruyó cosechas y trajo una tremenda hambruna. Entonces Joel tiene como una visión o recibe una palabra de parte de Dios que esa invasión de langostas tiene como unas tres aplicaciones, y eso es lo que vemos en sus tres capítulos. Una primera aplicación es que la invasión de las langostas muestra una realidad que va a suceder. ¿Y cuál es la realidad que va a suceder? La nación, si no se arrepiente, va a sufrir la invasión de los asirios. Babilonia va a venir contra ellos y va a juzgarlos de parte de Dios por causa de su pecado. Y lo tercero es que Joel ve en esta experiencia un juicio futuro, el juicio futuro que va a hacer Jehová para todas las naciones. Entonces, la primera, pues la plaga de las langostas nos habla del pecado, el juicio de Dios por el pecado del pueblo, Dios disciplinando a su pueblo, pero eso era apenas una simple premonición de lo que sería el juicio que vendría a través de Babilonia si ellos no se arrepentían, porque así como el reino del norte, el reino del sur fue un reino que, aunque este tuvo algunos reyes que caminaron con Dios, su mayoría no. Y a pesar de que hubieron grandes reformas como en el tiempo de Josías, la corrupción había llegado tanto a la nación de Judá, al reino de Judá, se habían corrompido tanto, que ya Dios comienza, pues a través de Jeremías, de Isaías y de estos otros, a anunciar que si ellos no se arrepienten va a venir Babilonia sobre ellos como una gran plaga, así como estaba sucediendo físicamente, iba después a suceder con el reino de Babilonia. Y todo eso también, como lo decíamos, Joel nos dice que también es un anuncio del juicio futuro de Jehová sobre todas las naciones. Entonces el Señor llama a través de los profetas al arrepentimiento. Esa era como la voz, arrepentidos de vuestros pecados. Era como la voz, abandonad vuestros caminos. Ese era como el llamado de todos los profetas. Ahora, desde Oseas nosotros podemos ver aplicaciones muy particulares a nuestra generación, ¿no? Nosotros podemos tener un cristianismo que en sus raíces históricas pudo estar ligado a la fe cristiana verdadera, pero nosotros no debemos ignorar que así como en el reino de Israel hubieron momentos de quiebre, como cuando Salomón peca y después la nación se divide, así en la historia del cristianismo hubo momentos de quiebre donde ciertas generaciones se apartaron de lo que Dios había establecido y generaron una religión falsa, con falsos sacerdotes, con falsas doctrinas. Por eso en nuestros días tenemos tantas iglesias. Y cuando uno mira el trasfondo de esas iglesias, el catolicismo romano y algunas otras sectas, el Islam, los mormones, los testigos de Jehová, muchos de estos movimientos surgen de momentos históricos donde hay un quiebre con el cristianismo histórico y bíblico y hay una perversión de la verdadera doctrina. Ahora, interesante como seas, a pesar de que eso ha sucedido, Dios siempre sigue levantando profetas llamando al pueblo al arrepentimiento. Ahora, Joel profetiza al reino del sur, un reino que, a pesar, como decíamos, tenía buenos reyes, siguió también el ejemplo del reino de Israel, y algunos reyes hicieron alianzas con ellos, algunos establecieron otro culto también, además de que del que existía en Jerusalén, que Dios había establecido. Y eso hizo también que Dios comenzara a anunciar un juicio para Judá y para el reino del sur. Entonces vamos a leer por lo menos un pasaje ahí en Joel 2, verso 12, donde Joel habla al pueblo de lo que deberían hacer en un tiempo de apostasía, que también es una enseñanza para todos nosotros. Cuando nosotros vemos que tal vez la iglesia, como iglesia en su estado, no está caminando conforme a la verdad, no está practicando lo que Jesús mandó que deberíamos practicar, sino vemos una cantidad de enseñanzas falsas, sacerdocio falso, corrupción moral, corrupción espiritual, y una cantidad de cosas que a veces suceden cuando nosotros abandonamos a Dios. Mire lo que el Señor habla para su pueblo. Joel 2, verso 12 dice: Por eso ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Sí? Son palabras muy interesantes. Cuando nosotros vemos un tiempo de crisis, cuando nosotros vemos un tiempo de decadencia espiritual, cuando nosotros vemos que las cosas en este mundo están mal, el Señor llama a la iglesia a hacer ciertas cosas y a su pueblo, en este caso el reino del sur, les llamaban a convertirse de todo corazón. Él les llamaba a hacer ayuno, que era una expresión pública de lamento. Dice, y lloro, y lamento. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. O sea, Dios esperaba que su pueblo en tiempos así de decadencia y ante el mensaje de sus profetas, su pueblo se pudiera arrepentir, su pueblo pudiera llorar, su pueblo pudiera lamentar un poco la situación. Alguien le decía un día, no recuerdo si era David Wilkerson o a Leonard Ravenhill, que porque él a veces cuando estaba predicando, él no manifestaba una actitud de alegría, porque él no se reía, porque él no, porque era tan serio. Y nuestro hermano respondía que cuando él veía y entendía la condición del pueblo de Dios a la luz de la palabra, él no sentía ganas de alegrarse en nuestros días, sino de llorar. Él no sentía ganas de cantar, sino de lamentarse. Y a veces nosotros, cuando comenzamos a ver un poco lo que espera Dios de nosotros, lo que Dios demanda, cuando comenzamos a examinar el cristianismo de nuestros días a la luz de la palabra, podemos tener esa sensación de tristeza, ¿no? Y esa sensación nos debe llevar a volvernos a Dios, a orar, a ayunar por aquellos que están pastoreando, a llorar por aquellos que están siendo pastoreados, a llorar para que Dios pueda restaurar la verdadera palabra en medio de su pueblo, para que puedan haber realmente lugares donde se pueda enseñar el Evangelio, discipular a las personas en las Escrituras y Dios pueda restaurar su pueblo. Nosotros a veces fácilmente nos volvemos críticos. Críticos de la situación de la iglesia, críticos de los líderes, críticos de ciertas prácticas y definitivamente cosas como ustedes estuvieron leyendo en estos días, por ejemplo en el folleto de la lepra en la casa de Dios, que hay cosas que nosotros no debemos tolerar, hay cosas que debemos examinar, juzgar, pero en últimas el juicio crítico y arrogante nunca va a traer ninguna restauración. Lo único que puede traer restauración al pueblo de Dios en tiempos difíciles es el quebrantamiento. Es el lloro, es el lamento, es el rasgar nuestros corazones, pidiendo a Dios que en su misericordia Él pueda hacer algo nuevo, algo diferente, algo realmente donde pueda restaurar a su pueblo. Y la ventaja es que nosotros tenemos un Dios que hace eso, porque mire lo que dice el mismo profeta: Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. En realidad Dios es misericordioso, Él en su castigo es lento. En estos días estaba compartiendo algo con la iglesia acerca de la disciplina de Dios y creo, no me acuerdo qué autor estaba citando, creo que era un reformador, y él decía que cuando miramos a la luz de la palabra nuestros pecados, los pecados de la iglesia y aún los pecados que está cometiendo el mundo, aún no se da cuenta que Dios es misericordioso, porque realmente lo que merecemos de Él es mucho más de su ira, mucho más de su juicio, mucho más de su castigo. Si Dios no nos ha tratado como merecemos, es porque Él en sí es misericordioso. Y como dice la epístola también de Pedro, la segunda epístola, y Él está dando tiempo al hombre para que se arrepienta. Ahora, el hecho, como lo vemos en los profetas menores, el hecho de que Dios no juzgue inmediatamente, no quiere decir que él no va a juzgar. Por ejemplo, estos profetas profetizaron a Oseas, a un Joel, en una época donde aún había prosperidad, donde aún habían reyes que crecieron económicamente, donde la nación estaba experimentando un avance militar, avance agrario, avance en muchos aspectos, pero espiritualmente iba decayendo. Ahora, cuando decimos que había prosperidad económica, no era que todas las personas estaban prosperando. Generalmente los ricos estaban haciendo más ricos, los pobres eran oprimidos y había todo ese desbalance que hay a veces hasta aún en nuestra sociedad. Pero el llamado de Dios para su pueblo era siempre arrepentidos, volveos a mí. Dice ahí, y no solo nosotros, ahí en el 15, dice, tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno y convocad asamblea. O sea, no solo las personas debían volverse, lamentarse por su situación, sino que debía haber un anuncio, una trompeta en Sion proclamando ayuno y convocada asamblea. En esa época había muchas fiestas y eran fiestas religiosas, pero Dios dice que por Isaías que estaba hastiado de todas esas fiestas, porque así como ellos se reunían para celebrar religiosamente, también practicaban la inmoralidad sexual, también se emborrachaban, también mentían, también eran duros de corazón. Entonces Dios estaba cansado de ese culto religioso externo que no acompañaba una realidad interna en los que lo profesaban. Ellos de labios, como decía Jesús en su época, ellos externamente parecían muy religiosos, pero en realidad era un pueblo profano, pervertido, inmoral, idólatra, impío, ¿sí? Y a veces nosotros podemos volvernos, como alguien decía, consumidores de culto. Nos gusta la música, nos gusta el baile, nos gusta el entretenimiento religioso, nos gustan los eventos, nos gusta estar en ese ambiente que muchas veces genera cierta satisfacción y cierta conformidad en nuestros corazones. Pero a veces la verdadera práctica de un pueblo que está siendo avivado no es muchas veces el culto que genera satisfacción en la carne, sino el culto que trae quebrantamiento. Hoy en día son pocos los lugares que practican una reunión de oración realmente donde los corazones se derramen delante de Dios. Son pocos los cristianos que conocen el hábito de ayunar delante de Dios. Son pocos los que lloran delante de Dios por la situación del pueblo. Si usted hace una invitación, yo lo digo porque nosotros lo vivimos. Si usted está en la iglesia y dice, el día tal vamos a tener un almuerzo por el cumpleaños de fulano de tal, llega todo el mundo. Pero si decimos, el día tal vamos a ayunar para que Dios traiga restauración, para que Dios haga algo diferente en medio de nosotros, de las familias, llegamos 10. El día tal vamos a hacer un asado para comer. Llegan todos los jóvenes, llegan todos los hermanos de la iglesia. Pero el día tal vamos a salir a evangelizar. No llega nadie. Entonces nosotros como que de alguna manera podemos estar cayendo en algunos aspectos externos de la fe sin que haya realmente un verdadero quebrantamiento en nuestros corazones, sin que haya realmente una piedad en nuestras vidas, sin que realmente haya una santificación. Y ese era uno de los pecados que ellos tenían, religión externa, pero no religión interna. Religión de apariencia, pero no había una vida que acompañara esa religión. Y eso con el tiempo, pues uno se puede burlar de los hombres, pero no de Dios, porque Dios conoce lo que realmente había en los corazones. Y eso iba a traer realmente al pueblo a un juicio de Dios, a una disciplina que sería el cautiverio en Babilonia. Y dice el 16, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. O sea, hay que reunirlos a todos, hay que santificar al pueblo, congréguense. Y dice el 17, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, oh Jehová, a tu pueblo, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Reunir al pueblo y llorar, pedir perdón para que Dios no entregara lo oprobio. Ese era el llamado a los profetas y ellos se arrepentían y ellos clamaban. Dios podía hacer algo nuevo y Dios podía evitar el juicio que Él había establecido sobre ellos. Ahora yo pienso que nosotros deberíamos aprender de estas épocas, porque esa palabra sigue teniendo una vigencia para nosotros. Y a veces nosotros nos deberíamos reunirnos más que para cantar, para llorar. Más que para celebrar, pedir perdón. Más para que Dios avance lo que estamos haciendo, que Dios restaure todas las cosas según su voluntad, según su palabra y según su santidad. Jesús enseñaba: bienaventurados los que lloran. Hermanos, a veces nosotros como cristianos, hay un punto en nuestra vida cristiana que necesitamos llorar por nuestros pecados. Llorar por los pecados de nuestra familia, llorar por los pecados de la iglesia, llorar por los pecados de nuestra nación. A veces no debemos ser tan indiferentes al pecado que vemos. Prendemos un noticiero y lo que vemos es asesinatos, masacres, violaciones. Prendemos un noticiero y lo que vemos es la promoción de la inmoralidad, de la homosexualidad, el rechazo, la burla a los valores cristianos. Cambiamos de canal y ponemos el canal cristiano y lo que vemos es pastores solo predicando por dinero, abusando de los cristianos, pervirtiendo las doctrinas. Eso nos debería llevar a llorar, ¿sí? Vemos una situación que realmente es muy lamentable y que lo único que puede librarnos de la condición en la que se encuentra en la iglesia y nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestra nación, sería una intervención divina de restauración. Y ese es el llamado de los profetas. Por eso ellos no eran tan aplaudidos. Imagínense que llegara un Joel a nuestra congregación y nos dijera: si ustedes no se arrepienten, viene una plaga terrible sobre ustedes. Muchos de nosotros lo apedrearíamos porque no nos gustan esos tipos de mensajes, ¿no? Pero esos tipos de mensajes eran los que Dios enviaba para poder hacer volver en sí, en razón al pueblo que se había apartado. Entonces tenemos Joel, aunque Joel también es característico porque él hace muchos anuncios acerca del derramamiento del Espíritu que vendría con el tiempo. Eso es otra cosa que vamos a encontrar en los profetas menores. Un juicio inmediato si no hay llamado arrepentimiento. Juicio inmediato si no hay arrepentimiento. Pero siempre ellos también nos hablan de una futura restauración, haciendo un anuncio, pues claro, a la obra que Jesucristo vendría a hacer y a la restauración que traería el Evangelio y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el tercer profeta sería Amós. Amós, contemporáneo pues a Isaías, a Oseas y a Joel. Él predica en el siglo VIII y él predica durante los reinos de Usías, rey de Judá, y Jeroboam II, rey de Israel. Él predica, bueno, alrededor de 70 años antes del cautiverio. Y él habla, es de los profetas que habla para los dos reinos, para el reino del norte y para el reino del sur. La división de su libro es del capítulo 1 al 2, vienen los ocho juicios contra las naciones vecinas. El capítulo 3 al 6 habla de tres mensajes contra Israel. El capítulo 7 al 9, las cinco visiones del juicio de Dios. Entonces, Amós, pues, testifica contra todas las naciones vecinas, porque el Dios de la Biblia no solo es el Dios de Israel, sino es el Dios de toda la tierra. Y él es el Dios que no solo va a juzgar a su pueblo, sino va a juzgar a los impíos también, a las naciones. Él después hace unos mensajes contra Israel y al final acaba con unos juicios, ¿no? Entonces, Dios es un Dios que juzga, porque definitivamente, aunque él es lento para la ira y gran misericordia, aunque él ama, otro atributo que también es parte de su carácter es su justicia, ¿sí? Y nosotros debemos ver que esos atributos nunca están en contradicción. Hay un equilibrio perfecto en el carácter de Dios. Dios, cuando la situación lo lleva a manifestar su amor, él lo hace. Pero también cuando la rebelión, la falta de arrepentimiento y la obstinación de su pueblo lo lleva a manifestar su juicio, él también lo hace porque él también es justo. O sea, esos atributos hacen que el carácter de Dios sea perfecto en excelencia, como ninguno otro, ¿no? Como hablábamos, no sé si la vez pasada, la ira y el juicio de Dios es una manifestación santa. No es el Dios, Dios no es como nosotros, que nosotros, por ejemplo, con nuestros hijos los castigamos ya cuando estamos con ira, con rabia, los castigamos como por desquitarnos, los castigamos porque nos están causando molestia. los castigamos a veces injustamente, porque tal vez lo castigué más de lo que debía, o él no había hecho lo que hizo y yo pensé que había hecho y lo castigué sin que él lo hubiera hecho. O a veces lo mismo, no lo castigamos lo necesariamente justo cuando él lo necesita. No, Dios no tiene esos problemas de ira que nosotros tenemos, de carácter que nosotros tenemos, sino que Dios cuando ejerce su justicia y su ira lo hace de una manera equilibrada, santa y como una expresión de su santidad. Si Dios no juzgara el pecado, él dejaría de ser santo. Si Dios permitiera el mal sin tratarlo, él dejaría de ser justo. Entonces la ira santa, la ira de Dios es una expresión de su santo carácter hacia lo malo, hacia el pecado, hacia la rebelión, hacia el orgullo, cosas que definitivamente necesitan ser tratadas. Entonces Amós nos habla también pues los mensajes a Israel y las visiones del final como un pueblo que es más responsable aún que las mismas naciones. Aunque Amós habla a las naciones, igualmente su énfasis y su castigo es más severo porque ellos eran el pueblo de Dios, ellos habían tenido la palabra de Dios, ellos habían tenido profetas de Dios y habían tenido reyes que habían sido hombres de Dios. Entonces el pecado de Israel es mucho más grave y su juicio va a ser mucho más severo. Ahí en Amós 3, por ejemplo, verso 13, mire cómo Dios habla. Dice: oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, que el día que castigue la rebelión de Israel, Israel se rebeló contra él. Jeroboam no solo se rebeló contra el reino del sur y se dividió, sino Jeroboam caminó un camino de rebelión contra Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Dice: castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos y caerán a tierra. O sea, Dios iba a castigar la religión falsa. Dios iba a raer de la tierra a los sacerdotes, el culto profano, la adoración impía que ellos habían establecido en Betén y en otros lugares. Y dice ahí: y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. ¿Por qué dice el Señor esto? Porque ellos estaban confiando en su prosperidad. En su prosperidad ellos construyeron grandes casas para épocas de verano, grandes casas para épocas de invierno. En su prosperidad ellos edificaron casas de marfil para ellos, como si eso los fuera a librar del juicio de Dios. O como si eso les diera seguridad. Ellos confiaban en su aparente prosperidad. Y a veces el hombre es así, ¿no? Hasta nosotros pensamos y decimos: Señor, pero ¿por qué este hombre, si es impío, por qué está prosperando? ¿Sí? Pero la prosperidad económica, la prosperidad material, la prosperidad financiera no es señal de bendición divina y no es un asunto en el cual nosotros podamos tener seguridad. Porque así como los hombres tienen, en cualquier momento lo pierden, ¿no? Como así como en cualquier momento nosotros edificamos, el juicio de Dios cualquier momento se lleva a eso. Entonces la única verdadera seguridad que tiene el pueblo de Dios es el temor a Jehová, o como lo va a decir más adelante, el justo por la fe vivirá. Lo único que nos puede sostener en un mundo de tanta turbulencia, de tantos cambios, de tanta inestabilidad, no es nuestra cuenta bancaria, es nuestra fe en Dios. Si nosotros podemos tener fe en Dios, podemos estar firmes en cualquier situación. Decía Pablo: sé vivir en la abundancia, pero también sé tener escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora esta nación tenía su seguridad en su prosperidad económica. Y Dios dice: así como voy a juzgar la falsa religión, también voy a juzgar su prosperidad. Porque su prosperidad no los llevó a mí, sino los apartó de mí, como en el caso de la nación del reino de Israel. Entonces el libro de Amós es una exposición del pecado del pueblo, una nación privilegiada, que por consiguiente no respondió fielmente a los privilegios que recibió. Entonces lo único que le esperó como nación sería el juicio de Dios. Cuarto libro de los profetas menores, Abdías. De Abdías no se sabe nada, no sabemos quién es, y su libro, que es uno de los más cortos, de un capítulo, nos habla del pecado de Edom y el juicio hacia el pecado de Edom. Cuando ustedes miran la historia bíblica narrada desde el libro de Génesis, Edom son los descendientes de Esaú. ¿Se acuerdan que Esaú fue el hermano mayor de Jacob? que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Entonces Esaú fue un hombre profano, dice el Nuevo Testamento, un hombre que despreció las bendiciones de Dios y era un hombre violento también. Entonces hubo siempre esa rivalidad entre Esaú y Jacob que se manifestó después en sus descendientes. Entonces los edomitas o la nación de Edom, pues eran los hijos de Esaú. ¿Y qué pasó con estos hijos? Cuando Dios comenzó a disciplinar a la nación de Israel, estos que eran hermanos, si se puede decir, primos hermanos, ellos se alegraron y participaron de la destrucción de Israel, ¿sí? Entonces, como ellos manifestaron una actitud tan dura, tan cruel, tan arrogante ante la disciplina de Dios para su pueblo, Dios les envía a un profeta, que es el profeta Abdías, para señalarles su pecado y cómo ellos también van a ser disciplinados. Entonces, Abdías, a diferencia de Oseas, de Joel y de los otros profetas que hemos estado mirando, Abdías no habla a la nación de Israel, sino Abdías habla a la nación de Edom. Entonces, mire, por ejemplo, lo que dice el verso 12. Dice ahí, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Entonces cuando ellos vieron que Dios había permitido que una nación viniera a Israel y disciplinara y destruyera Jerusalén, ellos no debieron haberse alegrado por ese día. Ellos no debieron haberse alegrado por lo malo que Dios estaba trayendo sobre Israel, porque eran sus hermanos, ¿sí? Jacob y Esaú eran hermanos. Dice, y no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado manos a sus bienes en el día de la calamidad. O sea, ellos no solo vieron, sino que se aprovecharon cuando sucedió eso. Ellos robaron, ellos violaron, ellos trajeron una ruina peor ya a la que Dios estaba trayendo sobre su pueblo. ¿Sí? Dice ahí, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapaban, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Entonces, este es uno de los libros, Abdías, que nos muestra la justicia de Dios y el juicio de Dios, no solo para su nación, sino también para las otras naciones alrededor, especialmente aquellas que tenían cierto vínculo con Israel, como lo era Edom. De la manera cruel, de la manera violenta, de la manera sin misericordia que ellos habían actuado cuando Dios estaba disciplinando a Israel, de la misma manera se iba a hacer con ellos. Y no solo con ellos, dice ahí en el verso 15, porque cercano el día está el día de Jehová sobre todas las naciones. Nosotros tenemos un Dios justo, un Dios que va a juzgar a todas las naciones. Y no hay violencia, no hay maldad. No hay crueldad que los hombres hagan que no va a ser juzgada. Ayer yo estaba viendo un documental de la Segunda Guerra Mundial y estaba mostrando, pues, en el documental un poco no solo la maldad de Hitler, sino la maldad de aquellas personas que estuvieron junto a Hitler. Personas definitivamente crueles, sanguinarias, perversas. Y uno piensa que todo eso que se hace, o los hombres piensan que todo lo que se hace va a quedar sin pago. Pero lo que la Biblia nos enseña es que todo hombre va a compadecer delante de Dios por lo que haya hecho, sea bueno y sea malo. Y así como los hombres hicieron, se les hará, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, aquí en nuestro país, podemos haber dado un indulto a los guerrilleros. Pero delante de Dios es una cuenta que algún día todos ellos tendrán que pagar. Cada masacre, cada violación, cada asesinato, cada joven, cada niño, cada familia. Esa es una sangre que el día del juicio va a salir a la luz. Porque todo lo que los hombres hagan, esa es la enseñanza de la Biblia. Nuestro Dios es un Dios justo. Y nuestro Dios justo va a pasar a todas las naciones algún día por su trono para juzgarla según lo que hayan hecho. Y hay épocas de la historia de la humanidad donde ciertas naciones, ciertos reinos, ciertos reyes cometieron unas crueldades inimaginables. Y eso que ellos hicieron delante de los hombres va a ser puesto delante de Dios para juzgar a aquellos que lo cometieron. Entonces, de alguna manera, Díaz es un profeta diferente porque él habla de Edom, señalando los pecados de la nación de Edom y anunciándoles el juicio que les vendrá. Dice ahí en el 15, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza, ¿no? Ahí hermanos, estos son como esos pasajes que Pablo usa más adelante, y Pablo lo dice así: todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Es el mismo pensamiento, es la misma idea. Lo que los hombres hicieron, eso se volverá sobre ellos. Dice el 16: de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y ergullirán y serán como si no hubieran sido. O sea, de la manera que ustedes hicieron en mi santo monte, profanaron, se embriagaron, se aprovecharon, así van a ser las naciones con ustedes. Y así sucedió, porque lo que los profetas hablaban era palabra de Dios y se cumplía. Edom fue destruido más adelante de una manera terrible, así como ellos habían hecho y como ellos se habían alegrado cuando le estaba sucediendo a Jerusalén. Quinto libro, Jonás. Jonás también tenemos del siglo VIII. Jonás era uno de los profetas, parece ser que del reino de Jorobán II, en el reino del norte. Él parece ser que comienza su ministerio un poco después de Eliseo. Y Jonás fue pues un profeta, así como Abdías, que fue enviado no a la nación de Israel, sino fue enviado a otra nación. Jonás fue enviado a predicar el mensaje, como todos nosotros sabemos, a Nínive, ¿sí? Nínive era la capital del imperio asirio, y Nínive se había caracterizado por ser una nación que era cruel, una nación que cuando creció y prosperó, ellos oprimieron, ellos amenazaban las naciones a su alrededor, las oprimían y las esclavizaban. Entonces, de alguna manera, Dios llama a Jonás para que él vaya a Nínive y predique. Y la división del libro es que en el capítulo 1, Jonás huye, en vez de ir a Nínive, él huye contrariamente al llamado de Dios y toma un barco para Tarsis. Y después Dios le dice, no, es para Nínive. Entonces lo tiran al mar, lo lleva a través de un pescado, Jonás se arrepiente. Él va arrepentido a Nínive y en el capítulo 3 él predica y se arrepiente la nación de Nínive, y en el capítulo 4 Jonás se disgusta. Jonás es un profeta bien particular entre los profetas, ¿no? Jonás era una persona que no quería ir a Nínive y no era algo solo de desobedecer a Dios. Jonás más adelante en su libro, él nos dice que él no fue al comienzo porque él sabía que si él iba y él predicaba y los ninivitas se arrepentían, Dios no los iba a juzgar. Y como había un odio cultural hacia la nación y el reino cuya capital era Nínive, de los israelitas, porque habían sufrido opresión de parte de ellos, ni Jonás no quería la bendición de Dios sobre ellos, ni quería que ellos se arrepintieran. Tanto es que cuando se arrepienten, Jonás se indigna con Dios porque no los juzga, ¿sí? Jonás era un profeta que realmente manifiesta un corazón duro, un profeta que no quería el arrepentimiento de aquellos a los cuales les estaba profetizando, y un profeta rebelde. Jonás es una imagen bien contraria a lo que debería ser un profeta de Dios, pero también hay que entender un poco el contexto. Los judíos menospreciaban a los gentiles, y además pues Nínive y el imperio de Nínive había sido bastante opresor con Israel. Ahora, ¿qué es interesante en el libro de Jonás? Que yo pienso que también es una particularidad de este profeta. Que tenemos gran cantidad de profetas siendo enviados a Israel y al reino de Judá. Y vemos a la nación no arrepentirse pero vemos un profeta que no quiere ir a Nínive, no quiere predicar, y cuando predica, todo el mundo se arrepiente. Entonces, de alguna manera, Nínive, con toda su locura, con toda su maldad, con toda su perversión, fue más sensible a la voz y al profeta de Dios que lo que llegaron a ser la misma nación de Israel. Y si ustedes se van a dar cuenta, Jesús usa la nación de Nínive más adelante en los evangelios para mostrarnos que la nación de Nínive es un ejemplo de arrepentimiento en contraposición a Israel, que fue rebelde constantemente. Entonces nosotros podemos aprender aún de la nación de Nínive, que cuando los hombres oyeron el mensaje de Dios, por ejemplo, ahí en Jonás 3, verso 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Se recuerdan lo que habíamos leído en Joel? Que Dios llamaba a Israel a llorar, a ayunar, a lamentarse. Y eso fue lo que hizo la nación impía. A veces el arrepentimiento, el volverse de corazón a Dios, no era algo solo ligado a una religión externa, o a una ubicación geográfica, o a una descendencia genealógica, sino que en este caso, aunque esto era un pueblo impío, aunque este era un pueblo rebelde, malvado, terriblemente malvado, cuando ellos escucharon que Dios iba a juzgar en 40 días, el Dios de Israel, ellos se arrepintieron. Y dice ahí que se vistieron de tristeza, de cilicio, y ayunaron desde el mayor hasta el menor. Y dice, y que llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Todos los reyes del reino del norte en Israel rechazaron el mensaje de los profetas. Algunos en el reino de Judá creyeron. Otros también fueron igualmente pervertidos a los del norte. Pero tenemos un rey que era la capital del imperio en aquella época. Un hombre malvado, con un pueblo maldado, gentil, sin la palabra de Dios, sin el verdadero culto a Jehová. Y cuando ellos oyen el mensaje de Dios, se arrepienten. Proclamaron un ayuno que no solo incluyó los niños, los ancianos, sino un ayuno que incluyó aún sus bestias y sus animales. ¿Sí? Se convirtieron de sus malos caminos y oraron así, dice el verso 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Dice ahí el verso 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no los hizo. Entonces, el arrepentimiento es una de las verdades que definitivamente, y es uno de los hechos que definitivamente puede mudar el trato de Dios para una nación. Este pueblo se arrepintió a la palabra de Dios. Yo a veces me pongo a pensar si nuestros reyes, nuestros gobernantes, nuestros ciudadanos, nuestras iglesias, nos arrepintiéramos delante de Dios, lloráramos y ayunáramos, ¿qué cosas podría hacer Dios con nosotros, no? Y entonces, Nínive es como ese contraste de la nación rebelde de Israel, que aunque era el pueblo de Dios y Dios le habló de muchas maneras, no se arrepintió y fue al juicio. En cambio, Nínive, con solo un profeta, con solo un mensaje, y un profeta que no quería profetizar, ¿no?, se arrepintió, ¿no? Ahora, lo tremendo es que después en el capítulo 4 se nos dice que a Jonás no le gustó que Dios hubiera tenido misericordia de Nínive, porque para Jonás llegaría a ser más importante pues el lugar donde él se recostaba y se cubría del sol que una nación entera de hombres que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, bueno, Jonás en ese sentido es un profeta muy particular. Él se envió a Nínive. Su vida es una enseñanza también de la dureza en la que estaba el pueblo de Israel, pero Nínive es una enseñanza también de arrepentimiento. Ahora, el sexto profeta menor, yo creo que vamos a tener que avanzar más rápido porque el tiempo no nos va a dar para alcanzarlos a ver a todos en detalle. Entonces, Miqueas es el sexto profeta. Miqueas profetizó pues también en el siglo VIII, Durante los reinos de Israel, los reyes de Israel, Pekaías, Pecaí, Oseas y Jotán, Acab y Ezequías del reino del sur. El mensaje del rey de Miqueas fue para el reino de Judá. También habló a Israel, profetizando a ambos, principalmente el cautiverio. El libro se divide de la siguiente manera: capítulo 1 al 3, el juicio de Dios; capítulo 4 al 5, el consuelo; capítulo 6 a 7, una reprensión por el estado de la nación y una promesa para lo que Dios iba a hacer futuramente con el Mesías Salvador. Entonces él profetiza en la misma época de Isaías. Sus mensajes son muy, muy, muy relacionados, ¿sí? Él habla del juicio, la destrucción por causa de los malos líderes. Y él nos muestra que aunque Israel se corrompió con todo su liderazgo, Dios va a salvar y va a traer un líder, que él va a ser el salvador de la nación. Entonces Miqueas es característico porque él tiene unos mensajes muy proféticos en cuanto a la obra de Cristo y su salvación. Podemos leer así sea rápidamente Miqueas 5, verso 1 al 4, donde Miqueas nos habla del juez que habría de venir, el salvador. Dice ahí: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Parece ser que Miqueas hace una profecía, no una profecía que va en un orden histórico de atrás hacia adelante, sino de adelante hacia atrás. Ese rodéate ahora de muros, hija de guerreros, parece ser que nos está hablando del sitio que hizo Roma a Jerusalén en el año 70. Y él devuelve un poco la película, dice: con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. O sea, se nos muestra que esa invasión en el año 70 iba a ser por causa de que Israel iba a herir al juez en la mejilla. Ese juez sería el Salvador. Y él vuelve otra vez a retroceder la película y dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor en Israel. Entonces usted ve cómo la profecía es de ir hacia adelante, va hacia atrás. La invasión de Roma, después, antes el sacrificio de Cristo, antes dónde iba a nacer el Mesías, que sería en Belén, Efrata, las pequeñas familias de Judá, de donde era el rey David. Y él vuelve un poco más atrás y nos muestra que aquel que iba a nacer en Belén, aquel que iba a ser herido, dice ahí: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que aquel que se iba a encarnar había existido eternamente. Es uno de los pasajes del Antiguo Testamento que nos muestran la preexistencia de Jesús, el Mesías, cómo él había existido eternamente, cómo él iba a nacer en Belén, cómo él iba a morir a manos de Israel, iba a ser herido, y cómo eso iba a traer después el sitio en el año 70. ¿Sí? Y ahora mire lo que nos dice el verso 3. Pero él, pero los dejará. El que iba a encarnarse los iba a dejar. Alguien que nos está hablando, la ascensión y resurrección de Cristo. Hasta el tiempo que dé a luz la que va a dar de luz. ¿Quién es la que va a dar de luz? Si miramos el libro de Apocalipsis, la que va a dar de luz es aquella mujer, figura del pueblo de Dios, la iglesia. ¿Qué es lo que va a dar a luz? Va a dar a luz un pueblo a través del desarrollo histórico de la iglesia. Y dice: y el resto de sus hermanos, ya los gentiles, se volverán con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los confines de la tierra. Esa es una visión gloriosa de cómo la iglesia iba a crecer, prosperar, iba a ser reunida con los de Israel que creyeran, y una visión futura del reino glorioso cuando Cristo va a apacentar a su pueblo. Entonces, Miqueas tiene esa característica. Miqueas es un profeta muy cristocéntrico y él comienza a anunciar, a pesar del fracaso de Israel, a pesar del pecado de Israel, Dios va a traer un salvador, Dios va a traer un juez. Él va a ser herido, él va a morir, pero él va a restaurar, él va a reunir a Israel con los gentiles y él los va a pastorear como un gran pastor. Entonces, Miqueas, como los otros, ellos comienzan a juzgar el pecado, pero siempre tienen un anuncio futuro de la restauración del pueblo de Dios. Es un vínculo que ellos comienzan a hacer con lo que vendría a ser Cristo, el reino de Cristo, la obra de Cristo, la salvación de Cristo y la restauración plena y total que traería Cristo y que traerá Cristo en su segunda venida al reino y la nación de Israel. Séptimo, Nahum. Nahum profetizó ya en el siglo 7. Y él es contemporáneo a Sofonías y Jeremías, ya en época inminente el cautiverio y épocas del cautiverio. Ahora Nahum nos habla del asolamiento en el capítulo 1 de Nínive, en el capítulo 2 la destrucción de Nínive y en el capítulo 3 la defensa de la destrucción de Nínive. Porque aunque Jonás en el siglo anterior, él había profetizado contra Nínive y Nínive se arrepintió, su arrepentimiento fue temporal y ellos volvieron a los mismos caminos. Entonces en el siglo siguiente Dios envía a Nahum para juzgar a Nínive, porque a pesar de que se arrepintió, ellos se volvieron a apartar. Las siguientes generaciones no siguieron el camino de que habían tomado aquellos hombres por la profecía de Siria. Entonces, la profecía de Jonás. Entonces, Nínive se vuelve hostil nuevamente. Nínive era la capital de Asiria, pues había conquistado, asesinado, esclavizado y aterrorizado, aún después de la generación que se arrepintió. Entonces Dios manda a Nahum a decirle a Nínive que va a quemar la tierra, que va a destruirla, y esa destrucción es inminente, ¿no? Entonces, una generación se puede arrepentir, las siguientes generaciones pueden seguir en su mal camino, ¿no? La generación que se arrepiente tiene misericordia, la generación que sigue en su pecado va a beber el juicio de Dios. Y eso sucedió con Nínive. Nínive fue totalmente destruida y el imperio asirio, él fue derrumbado, ¿no? Y eso surgió la nación de Babilonia. Bueno, no creo que alcanzamos a leer muchos pasajes ya ahora de los siguientes. Ahora Sofonías. Sofonías sería el octavo profeta. Él profetizó siglo VII alrededor del 625 y su lugar de ministerio fue Judá. Él fue para el reino del sur. En el capítulo 1 habla del castigo sobre Judá. En el capítulo 2 y 3 habla el castigo de las naciones extranjeras. Y en el capítulo 3 al final del 8 al 20 nos habla un poco de la salvación del remanente del Señor. Es un profeta que nos habla bastante del día del Señor. Nos habla del juicio del Señor. Pero también siempre está hablando de una restauración futura que Dios iba a traer sobre esta nación. Tenemos el noveno profeta que es Habacuc. Habacuc se cree que era un levita. ¿Sí? Él profetizó también en el siglo 7, a finales del siglo 7, él profetizó en Judá, ya había caído el reino del norte, y él habla de, es un profeta también, como se dice, particular, sui generis, porque él no es un profeta que su profecía hable al pueblo, sino es un profeta que está más mostrando sus inquietudes delante de Dios, y su profecía son las respuestas que Dios le da. El primero le pregunta a Dios, porque en el capítulo 1, ¿por qué hay tanta maldad en Israel? Y entonces Dios le responde que Dios conoce esa maldad y la va a castigar, solo que el instrumento que él va a usar es el reino de Babilonia. Y cuando Dios le dice a Habacuc que Dios va a castigarlo, que él va a castigar a la nación por Babilonia, la oración de Habacuc después es: Señor, ¿pero por qué tú vas a castigar a tu pueblo con un pueblo que es más malo? Los babilonios eran terribles, eran crueles, sanguinarios, y Dios le responde que Dios iba a usar a Babilonia como un instrumento, pero que después también le iba a llegar el tiempo a Babilonia de pasar por la disciplina de Dios. Y el final del libro, capítulo 3, es la oración de Habacuc, que todos conocemos, ¿no? Que después de escuchar las palabras de Dios, Habacuc dice: he oído tu palabra y temí, aviva la obra en medio de los tiempos, y comienza a orar mostrando la fidelidad y la grandeza de Dios. El décimo profeta es Ageo, que ya es un profeta del posexilio. ¿Qué quiere decir eso? Lo que los otros profetas profetizaron, ellos fueron cautivos por Babilonia, y Dios ahí en Babilonia levanta a Daniel, y bueno, Dios restaura en el sentido de que abre el corazón de Ciro para que un remanente vuelva a Jerusalén a restaurar la ciudad y el templo. Y cuando ellos vuelven a restaurar, ellos comienzan a reconstruir el templo, poner los fundamentos, pero hay una oposición de los enemigos. Entonces ellos a la oposición dejan de construir y restaurar el templo y se dedican a construir sus propias casas. Entonces Ageo y Zacarías profetizan en esa época, exhortando al pueblo de que no es tiempo de que estén trabajando en sus casas, sino que ellos deben reedificar el templo y ocuparse de las cosas de Dios, porque ese descuido fue el que hizo que Dios llevara al pueblo al cautiverio. Entonces Ageo y Zacarías, que son los décimos y once profetas menores, Ellos hablan en el tiempo de la reedificación, cuando el remanente vuelve a Israel, y su mensaje es un estímulo para poner manos a la obra, para servir a Dios y también para esperar al Mesías venidero, porque esos profetas hablan bastante de Mesías que vendría. Y el último profeta, que sería Malaquías. Malaquías ya es el profeta final del Antiguo Testamento. Él habla en el 450 a.C., siglo V. Su profecía es hacia Jerusalén. Y él, de alguna manera, de la misma forma que Nehemías exhortó a la nación, porque Nehemías fue enviado por Dios a exhortar a la nación para reedificar el muro y tratar ciertos pecados que estaba cometiendo el pueblo, así lo mismo hace Malaquías al final del Antiguo Testamento, como el último profeta de los menores. Él juzga a la nación porque el remanente que volvió estaba volviendo a caer en ciertos pecados. Él los llama al arrepentimiento, pero también es un profeta que nos habla bastante del Mesías que vendría, como el último profeta del Antiguo Testamento. Creo que es un enlace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él habla de las profecías que iba a venir Elías antes que viniera el día del Señor, que era Juan el Bautista, que él haría volver el corazón de los hijos a los padres. Entonces, de alguna manera, el libro de Malaquías es un eslabón entre el Antiguo Testamento y el silencio que vendrían de 400 años antes de la manifestación de Juan el Bautista y Jesucristo. Entonces, esos son los profetas menores. Su mensaje pues sigue siendo muy actual, muy necesario. Hay que comprenderlo en el contexto histórico que ellos lo hablaron, pero los pecados que ellos reprendieron, como la profanación política, el exceso del amor a la prosperidad económica, la apostasía religiosa, la rebeldía, la idolatría, el engaño, la muerte, el soborno, la falsa religión, los falsos sacerdotes y el rechazo del pueblo de la nación de Israel hacia Dios y hacia su palabra, pues sigue siendo cosas que para nosotros en nuestros días son mensajes muy actuales. Entonces, como les decía, íbamos muy rápido, pues porque son bastantes libros. Realmente en cada libro hay una riqueza. Ahorita que comenzamos la cuarentena, nosotros estuvimos compartiendo con la iglesia el profeta Habacuc. Fueron como 12 o 13 enseñanzas, pero yo decía que el profeta Habacuc parecía el periódico de hoy, porque todo lo que él habla, todo lo que él enseña, todo lo que él confronta, son mensajes que definitivamente nosotros necesitamos escuchar, conocer, porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios no pierde vigencia y siempre es tan actual y necesaria conocerla. Yo pienso que el desconocimiento de los profetas del Antiguo Testamento hacen que nosotros tengamos una visión falsa de Dios. Cuando nosotros conocemos lo que ellos hablaban, lo que ellos señalaban, lo que Dios juzgaba, cómo Dios actuaba, podemos tener una visión más clara y más amplia de la grandeza, de la majestad, de la santidad y la justicia de Dios. Entonces, siempre es bueno ir a estos libros, siempre es bueno meditar en ellos, siempre es bueno conocerlos, porque son la palabra de Dios. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta ahí. Ya en las próximas clases tendríamos que ver la tercera parte del Antiguo Testamento, que serían los escritos, los que no hemos considerado hasta el momento. El Señor nos ayude, porque el Antiguo Testamento pues tiene muchos libros, y en una clase de tres meses es una maratón. Pero bueno, confiando en el Señor, se nos va a ayudar por lo menos a tener una visión clara de lo que es el Antiguo Testamento, a entenderlo y podernos acercar de una mejor manera.